son los protagonistas de los últimos días, del fin de semana, tras una temporada muy larga, después de haber sido campeones de con una diferencia de puntos importantísima, pues el Virgil tuvo que jugar un play-off, dos eliminatorias y apurando hasta el último segundo, porque a 13 segundos el Virgili no conseguía el ascenso, pero Óscar Rodríguez inventó un gol, forzó la prórroga y allá se consumó un ascenso más que merecido. Y aquí están los protagonistas para también contarlo con nosotros aquí en la cadena COPE. Con su presidente a la cabeza, con Pablo Isorna. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué sentiste cuando el niño marca ese gol a los 13 segundos, cuando Óscar marca ese gol?
Yo no lo vi.
¿No?
No, me fui fuera.
¿Te fuiste fuera? ¿De verdad me dices eso?
Sí, pero me fui. Yo lo escuchaba.
¿Sí?
El partido lo he visto el domingo.
¿Pero en qué momento te fuiste del partido?
Con el 1-3.
¿Con el 1-3? Sí. ¿Cuando peor pintaba la cosa? Quedaban 8 minutos que marcaba 4 goles.
Sí, porque me iba a dar algo.
O sea, que te vas fuera, ¿pero te vas fuera de la calle o fuera
no,
de la
no,
pista?
No, fuera de la grada. Yo estaba ahí.
De la grada. Yo ¿Y tú escuchabas?
Todo.
¿Y cuando escuchas que el link ha marcado?
Pues ya ves tú.
Porque tú ibas contando los goles, evidentemente, ¿no?
A ver, uno. De vez en cuando me asomaba el marcador y el tiempo.
Ah, vale, y el tiempo.
Yo no me lo creía. Pocas veces ha visto un espectáculo como este, te digo, en Cádiz, Andalucía y quizás en España, La manera que se jugó, la emoción que hubo en el pabellón, la afición que me recordaba las buenas tardes del Portillo.
Pues sí.
La verdad que ahí me sentí yo muy orgulloso de estar en el Vigili. Como yo pienso que cada aficionado al fútbol sala en Cádiz debe sentirse orgulloso de tener un equipo como el Vigili.
Pues sí, la verdad es que sí. Y una entrenadora como Débora Fernández, que nos acompaña aquí con nosotros. Débora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Enhorabuena también a ti.
Muchas gracias. Yo tuve la pena que no me podía escapar.
Eso te iba a decir. Tú no te pudiste escapar, lo viviste allí. Pero cuando quedaban 15 segundos o 16 segundos, ¿lo veías o ya...?
No lo veía porque además, en ese momento, y aparte es algo que me sorprendía, la tranquilidad que tenían los jugadores que estaban dentro de la pista, ¿no? Sobre todo los que eran más elaborativos en esa acción de portero-jugador.
A mí me recordó una jugada de baloncesto, ¿no? Porque cuando en baloncesto, cuando quedan 15-20 segundos, el balón puede estar en la otra canasta. Pero en el caso vuestro es que la jugada estaba lejos de la portería todavía.
Claro, efectivamente. Y aparte yo desde lejos también le gritaba rápido, rápido, que quedaba mucho tiempo. Es decir, porque yo mi idea era que incluso en ese poco tiempo te puede dar. Si haces un tiro rápido, te da la opción de que si hay un rechace, se va un balón a banda o algo, tenías otra opción, ¿no? Para pegar la puerta. Y es que yo no sé si... Bueno, te digo que un poco... no sé si lo tendrían preparado y la sangre fría que tuvieron los jugadores que estaban en pista.
Y cuando cuando fuerzas la prórroga, que tú lo celebras como si hubieseis ganado ya.
Sí, yo ahí tenía muy claro, tenía claro que...
Que ya no se escapaba.
Claro, que ya la presión la tenían ellos. Sí, después yo creo que hicimos un buen planteamiento de partido, poniendo nosotros toda la carne en el asador, ¿no? Llevando el protagonismo del encuentro, y yo sabía ya que la presión la tenían ellos y que les iba a ser muy difícil.
Y estaba en la pista, porque es jugador y además director deportivo, Alex del Amor. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Tú no tampoco te pudiste ir, o sea que viste el gol in situ, ¿verdad?
Yo no me voy a ir al momento alegre, me voy a ir al momento triste del 3-1.
Sí.
Que la entrenadora pide el tiempo muerto. Y yo creo que lo he visto como 5 o 6 veces.
Ahí cambia todo.
Las caras de nosotros...
Desencaja,
pero bueno, al final, mira, sacrificio, constancia, y yo creo que nos merecíamos el ascenso con un poquito menos de sufrimiento, pero al final es como digo, ¿no? Que sabe mejor y da mucha más satisfacción conseguirlo de esta manera.
Porque el 1-3 viene, marcan ellos el 1-2, tú pones, Débora, creo, portero-jugador, en ese momento hay un fallo defensivo, marca el 1-3 y es cuando pides el tiempo muerto, porque daban 8 minutos y hay que marcar 4 goles.
El fallo no fue, el fallo del 1-3 no fue un fallo defensivo, fue un fallo ridículo y que... Bueno, que creo que pocas veces se va a ver en el fútbol sala, que es un simple pase a un jugador en la banda y hay otro jugador nuestro ahí entre los dos, la tuya mía, no sé qué, al final el defensor es muy listo, va por el balón y lo corta.
Yeah.
Entonces, el tercer gol, como siempre estamos diciendo, no es que se produjera ese tercer gol, sino cómo se produjo.
Claro.
¿Vale? Cómo se produjo, que ahí fue... Creo yo que el daño que nos hizo y fue ese cambio de cara, ¿no? De todo el mundo, de decir cómo es posible que nos haya ocurrido esto en este momento, ¿no?
Y quedaban 8 minutos y lo dicho, hay que marcar 4 goles, ¿no? Que en fútbol sala es posible, lógicamente, pero hay que marcarlo.
Claro, hay que marcarlo, pero ya no solo hay que marcarlo, porque tú puedes marcar 8 goles con una dinámica, eso, muy buena, pero claro, el mazazo fue muy gordo y un bajón anímico ahí después de eso, que quieras que no, pues todos le vimos las orejas al lobo.
Y Alex, cuando fue la prórroga, como decía Débora, lo teníais ya, eso no se escapaba ya.
Hombre, después del sufrimiento que habíamos llevado durante el partido, de levantar ese 3-1, yo creo que no había otra manera de que se escapara ese resultado, ¿no? Nosotros nos mirábamos a las caras, mirábamos a la afición, mirábamos al banquillo. Y es más, te vuelvo a repetir que he visto el partido otra vez y la posición defensiva que teníamos, las caras que teníamos de hambre, no se podía escapar en la vida. Estábamos seguros de que lo íbamos a conseguir. Ellos venían también de un varapalo y bueno, así fue.
Pablo, el viernes en la previa hablaba con Débora y decía, hablábamos, ¿verdad, Débora?, de que tenía guasa, de que sacándole 20 y tantos puntos a Nevalú, pues habría que jugárselo todo a un partido, que al final un partido pues puede pasar y fíjate lo que pudo pasar, si no lo remedia Óscar Rodríguez, 13 segundos del final. Tiene guasa esto, pero al final pues hace justicia, ¿no? Porque yo creo que el Vigil ha sido de calle el mejor equipo de la competición.
Nosotros hablamos con la Federación Andaluza del tema, porque cuando la última vez que estuvimos en tercera y que ascendimos, ascendía el campeón de la liga. Se han inventado esto para estar más tiempo, más dinero para los clubes. Los jugadores se queman mucho más porque hemos terminado el 17 de junio.
Claro.
Eso era impensable. Y bueno, decían que eso estaba previsto así, cosa que nosotros nos entregamos en el mes de noviembre. O sea, no nos entregamos en agosto ni en septiembre.
Sí, con el campeonato ya empezado.
Exactamente, o sea, cuando tú cambias la regla del juego, cambiarla al principio, pues no en la mitad. Pero bueno, como resulta que todos dicen que eso es mucho más emocionante, pues resulta que tú, todo el trabajo que tú has hecho durante todo el año, que está esforzado, que la gente ha entrenado a muerte, que la gente ha ido por los partidos, te la has jugado una carta.
Bueno.
A mí no me parece justo. Pero bueno, la federación, como siempre, que os voy a contar de la federación.
No hace lo que quiere, eso es así. Hay que mirar la temporada que viene, que va a ser complicada, Débora, ¿no? Y la que hay que firmar, yo creo que la permanencia, ¿no? Hay que empezar por ahí, ¿no?
Ya, lo hemos hablado y lo hemos comentado. Todavía sigo mirando al pasado. No miro al futuro.
¿Todavía te ha dado tiempo?
Todavía no me ha dado tiempo porque lo veníamos hablando, ¿no? Todo.
¿Porque que... ya te has reafirmado el Presi como entrenadora del año que viene?
No, todavía no he hablado. Todavía no hemos hablado, ¿no? Tenemos que tener ahora mismo un impasse, un descanso. Ha sido todo muy intenso.
Solo descanso mental, sobre todo.
Sí, sí, sí. Ha sido todo muy intenso, muy duro y, bueno, y muy emocional, ¿no? Sobre todo. Entonces es necesario una pausa, es necesario un poco... El olvidarnos de todo esto y disfrutar un poquito más.
¿Te gustaría seguir?
Hombre, no te puedo negar que para mí el entrenar es mi vida, ¿no? Y es mi pasión, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, estamos hablando de ahora mismo un deporte y una liga que no es profesional y es complicado, ¿no? El llevar, porque ahora la verdad es que la categoría que viene es difícil, ¿eh? Es una segunda B con desplazamiento muy largo. Requiere ya mucho más, ¿no? Por parte de, como entrenadora, requiere mucho más, ¿no? De dedicación y, bueno, ya te digo, de momento vamos a hacer una pausa, vamos a descansar un poco mentalmente, que lo necesitamos.
Ale, este equipo ha demostrado que hay talento, que tiene talento y que hay jugadores de futuro, ¿no? Mucha gente joven.
Yo creo que la apuesta del club fue clara desde el principio de temporada. Nosotros dimos un cambio radical a la plantilla. Creo que nos hemos quedado con 3-4 jugadores solamente del año pasado. Necesitábamos apostar por esa gente joven. Del año pasado que cumplieron de juvenil, como José y Castilla, subieron. Y le dimos la oportunidad a chavales de 20, 21, 22 años que han demostrado estar a la altura. Y yo creo que al final Cádiz es lo que tiene, ¿no? Que, como dice todo el mundo, le da una patada a una piedra y salen, pues sí. Y salen mil. Pero bueno, hay que confiar en ello.
Esta es la base del año que viene, la base, ¿no? Bueno. A no ser que ya Pablo hayan llamado 3 o 4 clubes preguntando por algún futbolista, que no me extrañaría.
No, yo no he preguntado, me han llamado.
También ellos que te han llamado a ti. Eso más bien. Eso te han llamado por unos cuantos, ¿no?
Sí, sí.
¿Te han preguntado?
Lo que pasa es que, bueno, dentro de la humildad yo escucho y punto. Porque la segunda vez, como dice Débora, no es profesional, pero los clubes lo han hecho casi profesional.
Sí.
Con unos salarios que yo ni me pensaba que podían tener. Muestra de que por lo visto tienen unos patrocinios tanto públicos como privados importantes, porque nosotros humildemente el año pasado que bajamos, el presupuesto para nosotros ya era alto, y con todo eso yo he hecho unos cálculos ya para este año, porque nosotros llevamos trabajando en estos dos meses, no esperando que terminase el partido, saliese o no saliese.
Sí.
Y con respecto a ese año ha subido un 25 o 30% los costes, que es importante. Y bueno, nosotros vamos a afrontar ese proyecto, vamos a intentar buscarle la viabilidad primero económica, que es lo más importante, para poder dar una garantía de viabilidad deportiva.
Toda temporada.
Y bueno, yo lo único que pido, y siempre que me llamáis pido lo mismo, y espero yo que tanto las empresas pequeñas, medianas, o sea, nosotros no necesitamos holding de Qatar ni de Dubái ni nada de eso, pero sí aquí hay un nicho de y un tejido empresarial importante, que con muy poquito que nos digan cada uno, para nosotros es mucho. O sea, yo no quiero un gran sponsor que vaya a estar este año, el año que viene no va a estar.
Lo del Cádiz, Pablo, porque una cosa que hablamos siempre, el Cádiz en su día estuvo ahí, tenéis el nombre, las equipaciones no salieron, tú al final las cambiaste porque no salía viable. ¿Qué pasa con el Cádiz? Para que la gente se entere un poco.
Yo mantengo una buena relación de respeto y de cordialidad con Manuel Luis Caíno. Nosotros tenemos un ex directivo nuestro, que es Pepe Mata, que fue directivo nuestro cuando estábamos en segunda división, y Débora estaba en el cuerpo técnico, y la verdad es que a Pepe Mata pues le preguntamos y le pedimos muchas cosas. Yo tampoco quiero poner un compromiso al Cádiz Club de Fútbol, pero sí le pediría lo que le pido siempre, una simple ayuda, quizá organizativa, de marketing, que nosotros podamos abrir algunas puertas que ellos tienen los medios para abrirla mucho más fácil. Y que piensen que, bueno, nosotros si seguimos llevando con mucho orgullo el Cádiz Club de Fútbol, creo que de los convenios que el Cádiz Club de Fútbol pueda tener, sin menospreciar a nadie, somos el club que más noticias ha generado, el club que más imagen ha dado.
Sí.
Y yo creo que, bueno, como dicen los niños, algo me da gano, aunque sea un chupachubo o algo, ¿no? Y bueno, esperemos que cuando esta sea una pase podamos hablar con Manolo Vizcaíno y con Contreras y Pepe Mata, y a ver si esta vez sale algo. A ver, yo si nada más que quiero que me abran algunas puertas, que yo la tengo mucho más fácil, lógicamente,
claro,
por su dimensión. Y tampoco le voy a hacer feo si nos viste, ¿no?
Que no se olvide que el Cádiz Virgil es un club muy importante de esta ciudad, de la provincia, del fútbol sala nacional también.
Cumplimos 48 años.
¿48 años?
Este año.
Pues fíjate, muy cerquita de las bodas de oro, ¿eh? Y que la gente no se olvide de eso, del Virgili, que es un club muy importante, y que vuelve a Segunda División B, que también es una noticia muy importante. Os doy una enhorabuena a toda la familia Virgili, Débora, enhorabuena por el trabajo, a Pablo, a Alex, a todos los jugadores, a la plantilla, al amigo Jesús López, que también está por aquí, de verdad, porque yo creo que es muy importante para la ciudad, para la Bahía y para la provincia, tener a Virgili lo más alto posible, porque como ha dicho antes Alex, el fútbol sala aquí es religión en esta ciudad. Así que enhorabuena.
Si me permite.
Sí.
Igual que hacemos llamamiento de muchas cosas, hago un llamamiento que llevo 20 años haciéndolo. Aquí en Cádiz hay muchos clubes.
Sí.
Sería bueno de que a nivel formativo, a nivel de base, inclusive para el primer equipo, la gente buscase convenio con nosotros. Porque nosotros les podemos aportar a ellos. Y estamos unidos dentro de un mismo deporte, igual que el Cádiz Club Fútbol nos puede aportar a nosotros, pues nosotros a ellos les podemos aportar. Y sobre todo, lo que se vivió en el Portillo,
lo que tú quisieras, quisiéramos el Portillo, en Ciudad de Cádiz. Sí.
Yo te garantizo que si yo fuese concejal con mi amigo Bruno, el Portillo estaba hecho. Pero lo que se vivió en las dos eliminatorias...
Eso no puede quedarse ahí.
Eso no se puede quedar ahí. Eso no puede ser una euforia momentánea.
Sí.
¿Eh? los medios de comunicación, que sois los que nos apoyáis siempre, los que han visto la retransmisión en directo, a través de YouTube, todas las plataformas, yo creo que muy poco deporte de sala ha generado esa expectación. Y yo nada más que pido a la ciudad de Cádiz que nos ayude a que sigamos creciendo en esto.
Pues sí. Pablo Isorna, presidente, muchísimas gracias. Enhorabuena, Pablo.
Muchas gracias.
Débora, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Y Ale, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.